Bueno.
Bueno, tenemos una cosa muy breve. Dice, regalos para miserables. Mm. Ahora que viene la fiesta, es que usted no quiere gastar dinero en gente que no estima.
Sí.
Tenemos unos regalos muy elegantes que no cuestan nada.
A ver, espere que anoto.
Si usted quiere agasajar a sus amigos para despedir juntos el año, coloque sobre una mesita vestida, claro, no, vístase, por más que haga calor, por más que sean amigos suyos, ¿me entiende? Por ahí sí. Están los vecinos que vienen a saludar, ¿vio cómo es?
Sí.
Ay, pasábamos por acá y lo dije usted.
Claro.
Ahí, ¿no?
Son amigos, pero no de fierro.
Claro. Dice, todos los regalos póngalos sobre una mesita, para lo cual no necesitará gastar nada. Primero, busque bien en placar y a la cena,
chicos,
la mayor cantidad posible de frascos, frasquitos, botellitas, tinajas. Las tinajas.
Hablamos un
ratito. Si te subes y si no te bajas.
De las tinajas.
Y ponga a prueba su imaginación siguiendo esta sugerencia. Mire, ¿sabe cómo tengo la imaginación ya de tanto? Bueno, primero, llene una botellita con espuma para baño. Claro, cuando se baña con espuma del baño, sí, le mete una botellita.
Con lo que queda.
Colóquele un tapón de corcho y una cintita. Y regálesela a un amigo.
Es un recuerdo íntimo.
Claro, mirá, esta es espuma de baño.
Sí.
¿Cómo espuma? Sí, yo me bañé, aquí está la espuma.
La risa.
¿Cómo no es esa la espuma de baño?
Yo creo que sí.
Yo creo que la espuma que queda cuando uno...
Sí, una mezcla de champú.
Todo, que va cayendo. Según, si quiere espuma del principio o del final, son distintas clases.
Para mí del principio.
Claro. Después, otro regalo. Llene un frasco de boca ancha. ¿Cómo le va, señora? Con agua. Y coloque en ella una delicada planta acuática. Claro, vaya a ir al Sanjón de la esquina.
Sí.
Le mete una delicada planta acuática en una botella de boca ancha. Sí. Si le van dos tres renacuajos, ¿qué le importa?
Claro.
Y le pone una cintita y se lo regala.
En un frasco de Dolca.
Para una cajita de acrílico transparente, unos caramelos.
Eso también.
Ay, que los caramelos que...
Muy delicados.
Eso sí. Después, en antiguos frascos de botica, coloque diferentes legumbres secas. Querido, regalo un frasco de... Un frasquito con poroto, ¿vio?
Sí.
Toma, dice, 30 porotos, te regalo para el truco.
Dile, esos frascos que dicen... Tienen inscripciones, ¿no?
No, los frascos de botica.
Sí, eso.
¿Qué
son
dice?
Los de farmacia, esos grandes, esos marrones.
Sí, dice, como veladona.
Sí, arsénico.
Sí, encaje antiguo.
Todo
bueno. Después, en frasquitos pequeños.
Y así.
Así.
No, más grande.
Ahí, así, de azafrán. Van de maravillas las aguas perfumadas.
Ay, las aguas perfumadas. Para algo fuerte que persista.
Opte por las tradicionales.
¿Cuáles serán?
Claro.
Agua perfumada, sí, ya sé cuál.
Agua florida. Y échele un poco de perfume, un poco de agua ahí.
Otro poquito de eso que le sobró de la espuma al baño.
O de pomo de carnaval, ¿vio? Esa agua perfumada.
Ah, sí, ahí está, lanza perfume.
Claro. Después, en un frasco con tapa hermética, coloque licor o vino y sumerja en él un racimo de uvas con azúcar y vainilla. Tápelo y regáleselo al tipo. Le compra una botella ahí del vasquito.
Sí.
Le mete una suba adentro y se da.
Pero
el tipo toma, dice, borracho. Después, prepare botellitas con vinagre y hierbas. Hierbas. Mozo, un whisky e hielo. Whisky e hielo. Íñigo, el jugador de San Lorenzo.
Ah, Íñigo.
Irusta, Cancino e Íñigo. Yo decía E.
Ajá.
Después pusieron otro.
No. Sí, es más fácil.
Sí, claro.
Sí, no.
La Sina, Martina e Vaso.
E Vaso.
Dice, prepara botellitas con vinagre e hierbas, tales como el dragón. ¿Quién?
Esta.
Romero.
Romero.
Sí. Acá dice, tales como estragón Romero o ¿qué dice acá? Eneida. Ese, yo pensé que era una obra de Virgilio, resulta que... Pero qué cosa, ¿eh? Prepara botellitas con hierbas tales como estragón Romero.
Es raro eso.
Claro, y se come todo, ¿no? Bueno, y con eso usted quedará fenómeno, como un payá.
Sí, y con poca plata.
Ya, sí. Y con nada de plata. No, ¿qué nada le puede costar un agua podrida, una planta acuática, 30 poroto?
Y un poco de tiempo nada más.
Tiempo nada más, y le dice, o sea, para que veas, le las hice, este regalo lo hice con mis propias manos, porque a veces vale más el regalo hecho con nuestras propias manos, amigas, que no el costoso obsequio de joyería o de peletería.
Claro.
Hemos de valorizar, si sabemos vivir, los gestos más aún que los objetos.
Ajá.
Yo cuando viene uno con un regalo le pregunto siempre, ¿qué es, un gesto o un objeto? Y si me dice un gesto, lo valoro más que el objeto.
Claro, porque lo han hecho pensando en usted.
Claro. Y si usted quiere puede regalar las dos cosas, el gesto y el objeto.
Ok, claro.
Y si usted no sabe la cantidad de gestos y objetos que hemos recibido de regalo, tenemos lleno de gestos, tenemos de ahí el armario, y lleno de objetos también tenemos aquí.
Ábralo, vaya a ver, mire la
claro, abre
de gestos.
Abra, mire.
Este es un gesto de la hinchada,
sí,
de boca.
Es un gesto que nos regaló. ¡Ay, qué gesto! Dice.
Sí. ¿Qué referí usted?
Bueno, estupendo, estupendo. ¿Por qué no me presenta al sordo Gallé que viene ya? Antes le voy a decir que saludan y felicitan a Irma de Sarandí, al Cira y Jorge Guelfi, Pepe y Rita Omita Villarreal. Hemos hablado algunas veces de dragones. Algunas veces. Lo hemos descrito, hemos contado algunas historias. Hablamos del dragón chino, del dragón de Occidente. No sé si alguna vez contamos la historia de San Jorge, que es la más conocida. Digo, por lo menos entre aquellas historias de sujetos que lucharon contra dragones. Es más o menos así la historia de San Jorge. Había un dragón. ¿En dónde, dirá usted? En Silene. ¿Y dónde queda Silene? ¿Dónde ahora queda Libia? Y había un dragón que andaba por ahí, vio cómo es. Que estoy que el otro, y que estoy aquí, que tiro fuego por la boca, y que te como, y que te muerdo, y que te asusto. Entonces, el rey del lugar, para mantener quieto al dragón, hizo unas estipulaciones. El dragón, para no jorobar, reclamaba, no sé si una oveja por día, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Entonces todos los días me lo tipo en una oveja y el dragón tranquilo ahí se comía la oveja y otra cosa. Pero veo cómo son los dragones, ¿no? Ya al tipo una oveja le pareció poco y empezó a pedir un hombre y una oveja. Primero se comía una oveja y de postre se comía al tipo, el dragón. Y si no me dan un hombre y una oveja, yo viejo, salgo por ahí y les prendo fuego a todos, no sé qué. Y después aumentó todavía su exigencia y pidió una doncella por día. Una doncella por día para comérsela.
Aparte la oveja y el tipo.
Ah, no sé, qué sé yo, no me arruine los puestos con esa pregunta.
Y pues,
bueno, aparte, no quiso más ni oveja ni tipo.
Una doncella.
Dice, ya de oveja estoy cansado. Dice, ahora una doncella.
Ah, bueno.
Bueno, y entonces el rey dijo, tomo. ¿Cómo hacían? Bueno, sorteaban todos los días a ver qué doncella del lugar le daban, hasta que por ahí un día le toca, en el sorteo, a la hija del rey. Y el rey dice, dice, o sea, el rey, buenas tardes, ¿no? Mi hija no, ese tipo. Y los lugareños le dijeron, mira, su hija también. Su hija, lo mismo que cualquiera. Bueno, está bien, dijo el tipo. Y se la llevaron a la hija al dragón. Bueno, el dragón ya se estaba relamiendo cuando aparece por ahí, en su caballo, Jorge de Lida. ¿Qué dónde iba? Se preguntará usted.
¿Dónde iba?
Iba a manguearle al emperador Diocleciano el perdón para los esclavos cristianos. Porque era un cristiano, Jorge de Lida. Entonces le iba a decir al emperador Diocleciano, perdónelo a los a los esclavos. Y justo se cruza con el dragón, invoca el nombre de Cristo y derrota al dragón. Junto con la doncella y con el dragón vencido, entran al pueblo y a la vista de todos lo decapita al dragón. Y se queda con la doncella. Y les cuenta a todos que ha conseguido ese triunfo por haber invocado el nombre de Cristo, y se hacen cristianos todos así. Es la primera historia de luchas famosas contra dragones. Y en lo sucesivo, casi de ahí para adelante, cada vez que se habla del dragón en Occidente y en Oriente Medio, se lo hace como símbolo del diablo y de lo demoníaco. A veces también son guardianes de tesoros los dragones, como lo dictamina el famoso estudioso de sueños, Artemidoro, que dice que los dragones siempre están guardando algún tesoro. Y bueno, hay miles de historias donde un dragón guarda un tesoro. Sigfrido, donde había una fuente de la vida, cuyo cuidador era un dragón, al que creo que mata a Sigfrido y se le toma la sangre y adquiere entonces la fuerza del dragón. Eso también es un mito muy frecuente, el tomarse la sangre del adversario para apropiarse de su fuerza o de su condición. Otros dragones famosos, el dragón Su, un dragón babilonio que le afanó a Enlil, que era una divinidad, las tablas con las leyes del universo. Muchos dragones, pero a mí hay una historia que me gusta contar, y no es de dragón, es de un gusano dragón, el gusano de Lambton. No es una historia muy conocida. Resulta que había un tipo que se llamaba John Lambton, en Inglaterra hace muchos siglos. Y un día, un domingo, en vez de ir a misa, se fue a pescar el tipo. Y pescó un gusano. Vos no sabés qué gusano. Enorme gusano. Un enorme gusano. Que según parece, además de su tamaño singular, tenía 9 agujeros al costado de la boca. Una cosa espantosa. El tipo no sabía qué hacer con el gusano, que por otra parte estaba medio como conmovido por la pesca. Entonces agarró el tipo y, no sabiendo qué hacer con el gusano, lo tiró a un pozo muy profundo y se las tomó. Siguió yendo a pescar, dice el cuentista, despreciando a Dios cada domingo, hasta que en una de esas apareció el gusano y empezó a cometer toda clase de atrocidades en el pueblo. Por ejemplo, que mataba a las gallinas, le tomaba la leche a las vacas, robaba huevos. ¿Huevo roba?, dijo Wimpy. Esas cosas. Y sembraba el terror entre los niños, las mujeres y también los hombres, porque era un gusano de tamaño considerable y que se estaba poniendo un poco levantisco. A la vista de estas circunstancias, John Lambton declaró que él consideraba tener la culpa porque había pecado al no ir a la iglesia sino de pesca. Y entonces dijo: mire, yo para expiar este pecado me voy a ir a Tierra Santa. Era la época de las cruzadas. Y así lo hizo. Se fue a Tierra Santa, donde estuvo 7 años peleando contra el turco Salé. Y volvió a los 7 años. Dice: bueno, está bueno, dijo un día. A ver, me voy. Y llega ahí, a ese pueblo donde vivía, cerca del río Wear, por cierto, que fue donde lo pescó al gusano. Y dice: che, ¿cómo anda el gusano? Bueno, el gusano está cada vez peor. Le dije: ahora, dice, arranca los árboles de cuajo, nos obliga incluso a tributarle unas gallinas, unos odres de leche, mediante amenazas. Quiere decir que ya no podemos vivir más con el gusano. Bueno, dice el tipo: yo voy a pelear contra el gusano. Y va a ver a una bruja. Y le dice: vea, doña bruja, yo necesito que usted me dé algunos poderes mágicos para pelear contra el gusano. Bueno, mire, yo te voy a dar un poder mágico, pero con una condición, dice la bruja. Vas a pelear contra él y lo vas a vencer, pero a la vuelta vas a matar a la primera persona que se te cruce en el umbral de tu casa. Primera persona o el primer ser vivo que aparezca en el umbral de tu casa a tu regreso. A ese lo vas a tener que matar. Porque si no lo matás, tu estirpe, la estirpe de los Lambton, estará condenada a no morir en su cama durante 9 generaciones. 9 generaciones, ¿me escuchás bien lo que te digo? Sí, dijo el tipo. Salió, se encontró con el gusano, luchó contra el gusano y lo mató. Lo liquidó al gusano. Adiós, gusano. Y volvió. Como no era tonto, le había dicho a sus criados que a un toque de clarín soltaran a su perro Boris para que le saliera al encuentro en el umbral y él lo matara cumpliendo el dictamen de la bruja. Tocó el clarín, sale Boris al encuentro, pero medio sonso que era, el viejo Lord Lanton se le adelanta al perro y se le aparece el primero al pobre John Lanton. Era su padre. Y este, claro, lo ve y no le hace caso y va y lo mata al perro, que en realidad venía segundo al perro. Lo mató al pobre perro. Y al viejo lo dejó. Y entonces la bruja dijo, dice, no has cumplido con el juramento, de modo que a partir de aquí, por 9 generaciones, todos los miembros de esta familia no morirán en su cama. Y el primero fue el mismo John Lambton, que murió en otra excursión que hizo a Tierra Santa. Y el último fue el diputado Henry Lambton, que murió en el siglo XVIII al pasar su carruaje sobre un puente sobre el río Wear, el mismo donde había sido pescado el gusano de Lambton. Después, cumplidas las 9 generaciones, unos buenos 4 siglos y pico, ya pudieron morir en su cama los Lambton. Yo tengo una sola reflexión que hacer. No sé si es malo saber que uno no va a morir, que uno va a morir en otro lugar que no sea su cama. Por empezar, los Lambton, al parecer durante estos siglos, fueron personas de mucho estar en la cama. Por cuanto era este un lugar donde se sentían muy seguros. Allí no iban a morir. Se pasaban todo el día panza arriba en la catrera con el pretexto de que allí no morirían. Vivieron todos larguísimos años. Y todos murieron de muerte accidental en el trayecto que va de la cama al baño. O a la cocina, ¿no? Impresionante esto de saber que uno va a morir en otro lugar que no sea la cama. Y andaban ahí lindos cuentos de dragones. Lindos cuentos de dragones. Vamos a dedicar Gracias. Un valsecito que estaba muy de moda allá en los pagos del dragón de San Jorge, que era Silene, que hoy es Libia, y que estaba cerca también de aquel lugar donde nuestro amigo Perseo socorrió a Andrómeda, también atacada por una especie de dragón. Ya hemos hablado. Bueno, los cacos no toman vacaciones. Ajá. ¿Ah, no?
Mire usted.
Ahora estamos a tiempo de que este verano, bueno, chicos, nuestro hogar resulte inexpugnable para los ladrones.
¿Inexpugnable qué quiere decir?
No sé.
¿Que no van a entrar? ¿O que van a entrar?
Tampoco sé. Inexpugnable es una palabra que yo oigo siempre. Quiere decir que es un arquero que vuela mucho, se llama inexpugnable.
¿Sí?
Claro, la valla de Independiente pareció inexpugnable.
Ajá.
Está bien.
No
es bien la palabra inexpugnable. Si no fuera por esa X un poco ingrata que tienen ahí, inexpugnable,
claro.
Y por la GN, es una palabra llena de dificultades ahora que miro bien, ¿eh?
Sí, sí.
Delante de las mujeres no lo diga, porque le puede salir cualquier cosa.
Sí, sí, bueno. Se llega a trabar.
Sí. Bueno, proteja su casa. En una palabra, siempre damos, cada tantos meses, consejos nuevos que salen en las revistas. Pero ahora que se va usted de vacaciones, ¿quién no se va de vacaciones, no es cierto? Uh-huh. Todos nos vamos, ¿verdad, amigos? Bueno. Pocas sensaciones son tan desagradables como la de volver a casa y encontrarla desvalijada. ¿A quién? ¿Encontrar a quién?
La desvalijada.
¿Quién es la desvalijada?
Una mina.
Una mina, que le dicen así.
Sí.
Ahí va, la desvalijada. Lindo apodo para una mina en el barrio. Sí, allá pasando la casa de la desvalijada. No, dice, encontrar que le han desvalijado la casa. La ropa por el suelo, ¿Qué, qué me importa? Ah, bueno. La ropa por el suelo. Que la ropa por el suelo está siempre, no hace falta que vengan los chorros.
Mientras no se la afanen.
Claro, a veces que me importa el choreo, no. Que...
Ah, que le desparrame la ropa.
Desparrame no importa. Y hay, hay ladrones prolijos, eso sí, ¿eh?
Sí.
Ah, ellos ordenan todo muy bien. Uh-huh. Este, dejan la tarjeta, muchas gracias. Firmado los chorros. Los colchones rajados de parte a parte. Ah, ¿cómo le van a rajar un colchón de parte a parte?
¿Seguro que eran chorros?
Sí, no sé.
¿Qué hicieron?
Pero, miren, qué terrible.
A ver si tiene dólares adentro.
Claro, dice, yo este colchón lo rajo de parte a parte.
Ajá.
Bueno, un vacío donde estaban la videocasetera, el televisor, el equipo de música y el micro... No, el microonda. Que van al Uruguay.
Ah, sí.
Sí, este...
El doble camello.
Sí. Todas las víctimas de robos caseros... ¿Qué robos caseros, vio?
Sí, zapallo.
Coinciden en afirmar que su primer sentimiento fue la sorpresa. ¿Y quién le pregunta eso? En la policía le pregunté, ¿qué sintió cuando lo chorearon? Sí. Dice, sentí primero sorpresa, vio, señor oficial. Y después sentí... algo en la espalda, una cosa metálica. Y era el chorro, me estaba apuntando, dice, que no se había ido todavía. Dice, y el segundo, la impotencia y las ganas. Qué lindo libro ese, ¿eh?
La impotencia.
Dice, y las ganas, ¿por qué no decirlo?
Sí,
de matar a los responsables. ¡Ah, así nomás! Dice el tipo. Y por último, la sensación de que su intimidad había sido violada. Luego, más calmados, empiezan el recuento de ausencias. Qué lindo recontar ausencias. Uno, dos, tres, qué triste, ¿eh? Y a cada ausencia un lagrimón. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hace un poeta si no recontar ausencias? Uh-huh. La poesía es un recuento de ausencias. Bueno, para ver lo que se llevaron los chorros, ¿no?
A ver qué se llevaron.
Hoy son muchas las familias que han pasado por ese trance y, por desgracia, el número de robos sigue aumentando. Los momentos preferidos por los cacos para perpetrar su fechoría, si me permite el lenguaje... son la época de vacaciones de verano y los fines de semana con buen tiempo. Claro, por un robo abajo la lluvia, ¿vio?
No le salen con la lluvia.
Yo con la lluvia, dice, no salgo si me arruinan toda la videocasetera. Ah. Como tengo una camionetita abierta, ¿vio? Pero no son los periodos exclusivos para el saqueo. Diariamente suelen entrar en los lugares aprovechando las horas en que la familia está ausente por razones de trabajo o cuando el ama de casa sale a hacer las compras. Se meten y chorean todo. Bueno, atención, ¿qué hacer? Primero, puertas. Por muy hábiles que sean, los ladrones no tienen otra forma de entrar a la casa que no sea por la puerta y la ventana. Mentira. Puede entrar por la chimenea. Uh-huh. Haciendo un agujero en la pared, un escruche liso y llano.
Un túnel por abajo. Sí, túnel que...
Pero está bien, yo chorro entro por ahí.
¿Por dónde?
Por un túnel.
¿Sí?
Le hago un túnel y le entro justo en medio de la pieza.
Sí, pero...
¿Sabe por dónde? Por el acondicionador de aire.
Ah, por ahí...
Sacan el acondicionador y aparecen. ¿Se acuerda que le conté a uno?
Una vez, hace mucho me contó, sí.
Es que los tipos sacaban el acondicionador y para que el tipo no sospechaba, en medio le soplaban.
Le echaban aire, sí.
Y después se le metían.
Sí. Por ahí se iba calentando el aire, ¿vio?
Claro.
Soplabó, decía el otro.
Sí.
Dale vos ahora. Y después se metían por ahí.
Sí, se metían por,
se metían por ahí.
Sí, claro. En el mercado...
Sí, ahí te chorrean también.
También. No, hay muchas puertas, modelos de puertas de seguridad, ¿eh?
¿En el mercado venden?
Sí, en el mercado.
Mira vos.
La primera puerta, primera clase de puerta... Consiste en blindar nuestra propia puerta, Blíndese la puerta, señora.
Dijo el japonés.
Sí. Para ello se coloca una chapa metálica en la parte interna de la puerta.
Sí.
Estas puertas de seguridad son adaptables a distintas circunstancias y bolsillos. ¿Que en el bolsillo se va a poner una puerta de seguridad?
Y también, para que no lo roben la billetera.
También,
la
billetera blindada de fierro en el bolsillo.
Claro. Póngase en los dos bolsillos para emparejar el peso.
Después hay otras con barras horizontales y verticales. Y finalmente las más caras, que son unas puertas redondamente de acero, que son imposibles de abrir, ni por los chorros ni por
por uno.
Con la combinación.
¿La combinación?
Sí.
¿Quién, la señora o el...?
Sí. No, no, digo, la combinación en el sentido de cerradura.
Ah, como
¿no?
la caja fuerte.
Claro, como la caja fuerte. Usted pone una puerta de calle con combinación, que usted solo la sabe.